Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay conversaciones que no deberían interrumpirse nunca. Y ese fue el caso de la conversación que ustedes, Alejandro F. Pascual y yo, sostuvimos ayer. Alejandro, este escritor y viajero, enamorado de Cuba, su patria, y en Cuba de Cárdenas, y quien dice de Cárdenas, dice de Varadero, este compatriota nuestro, Alejandro F. Pascual, aceptó una invitación nuestra para hablarnos de Cayo Hueso, el lugar donde reside desde hace varios años y sobre el que ha escrito un libro delicioso. Y esa charla suya, esa charla de ayer, resultó tan viva, tan amena, que cuando el programa tocó a su fin, yo lamenté que no hubiéramos tenido una hora más para continuar escuchándole. Nada, que de regreso a casa, en plena autopista de Miami, llamé a Alejandro por teléfono a Cayo Hueso y le pregunté si sería posible abusar de su amabilidad y continuar conversando hoy con él. Retomar el diálogo y continuar oyéndolo hablar de Cayo Hueso, ese islote tan cercano geográfica e históricamente a Cuba y tan lleno de encanto. Alejandro, que es un tipo espléndido, como todos ustedes pudieron apreciar ayer a través de su conversación, Alejandro no dudó en aceptar esa segunda invitación y hoy tenemos la alegría de volver a estar en comunicación con él a través de la línea telefónica. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Qué maravilla estar contigo nuevamente.
No,
tus radioescuchas. No. Un saludo muy cordial a todos desde el Cayo.
Bueno, gracias a ti por esta amabilidad, pero es que después de conversar contigo me quedé pensando en los cubanos residentes en la isla que escuchan este espacio y en cómo debían de haber disfrutado todo lo que nos contaste y la forma en que lo contaste. Yo me sentí uno de ellos. Yo me sentí alguien ansioso de volver a ese Cayo Hueso que tú describiste, aunque solo fuera a través de tus palabras y a través de la imaginación.
Tú sabes que a mí me pasa lo mismo. A veces yo estoy aquí y quisiera poder vivir en aquella época porque fue algo tan maravilloso. Ajá. Cuando la cubanía reinaba aquí en el Cayo. Verdaderamente fue un tiempo muy especial. Fíjate que cuando ya todo terminó, que Cuba logró ser república, ajá, muchos cubanos se quedaron aquí como, bueno, ¿y ahora qué? Ya Cuba está libre y ahora se nos acabó eso que teníamos, esa lucha diaria por la libertad de Cuba. Algunos se quedaron como medio vacíos.
Claro, claro. Habían echado, habían echado raíces también, ¿no? Habían echado raíces en el Cayo.
Exactamente. Muchos echaron raíces, bueno, con decirte que muchos se quedaron aquí, ya llevaban aquí algunos más de 30, 40 años, claro, ya varias generaciones, claro, y muchos decidieron quedarse aquí, aunque ya después había mucha comunicación diaria con Cuba, hasta venían los periódicos de Cuba, las revistas, las orquestas, etcétera, así que Cayo Hueso fue, ya después de la República, casi como una ciudad, parte de Cuba.
Qué bien, qué bien. Ayer nos hablaste de Cayo Hueso desde su descubrimiento hasta los viajes de Martí, es decir, hasta finales del siglo XIX, pero yo me quedé con varias preguntas por hacerte. ¿Cuántos de esos lugares que tú mencionaste todavía existen o pueden ubicarse en la ciudad?
Mira, existe como una decena o más de lugares relacionados a esa historia tan maravillosa del siglo XIX. Para empezar, claro que tenemos el San Carlos, que es el lugar principal. Ayer mencionamos en la casa de Teodoro Pérez, desde donde Martí hablaba desde la terraza cada vez que venía Cayo Hueso. Lo esperaban en el puerto, era una parada casi por la calle Duval hasta la casa de Teodoro Pérez. Él se subía a la terraza y desde allí hablaba. Ese lugar, la casa de Teodoro, le decían los cubanos la terraza de Martí. ¿Y qué sucede? Que hoy en día ese lugar todavía existe y se llama La Teda. Y la razón que se llama La Teda es por eso mismo de el angloparlante no saber decir la terraza de Martí, la tedá se quedó. Y hoy en día es exactamente, hoy en día es un restaurante, es un hotelito, es un lugar maravilloso que se llama La Tedá en la calle Duval.
Una pregunta, ¿cómo ha podido esto sobrevivir todos estos años? ¿De qué es? ¿De mampostería? ¿De madera?
No,
de...
mira, eso, en este, tú sabes que aquí en la parte histórica de Cayo Hueso casi todas las estructuras son de madera.
Sí. Por eso te lo pregunto.
Ese tipo de casas caribeñas que las han ido reparando con el tiempo. También que sucede que la ciudad aquí pone un énfasis muy grande en que en toda esa zona, cuando se va a rehacer algo, se haga de cierta forma para no perder el sabor histórico.
Qué bueno.
Entonces, la Tedá, cuando tú lo miras hoy en día y tú ves una foto de Martí, que por cierto la hay, la tenemos en San Carlos, en aquellos entonces, hablando de la terraza, tú vas a ver que la terraza ha cambiado un poquito. Mm-hmm. Pero te das cuenta que es el mismo lugar y se sabe que es allí. Allí la Tedá tiene una placa que explica aquí fue donde Martí hablaba con los cubanos cuando llegaba a Cayo Hueso.
Qué bien, qué bien. ¿Qué otros sí. lugares hay allí reconocibles todavía?
Mira, así pensando por arriba de la ciudad, todavía se encuentra la última fábrica de tabaco de Hidalgo Gato, de Eduardo uh-huh. Hidalgo Gato, uh-huh. Que tenía 700 empleados. Hoy en día son unas oficinas en la calle Simonton. Pero en el lobby abajo tiene dos entradas. Y en esas entradas tiene ahí muchas cosas interesantes, pinturas, cajas de tabaco, parafernalia relacionada a la confección del tabaco, que es muy interesante. Las dos entradas vale la pena estar ahí para visitar el edificio, que hoy en día son oficinas. Te das cuenta cuando lo ves de afuera que era una fábrica de tabaco, tiene las ventanas así en línea, etcétera, ¿no? Y ese es un lugar que está protegido por la ciudad, creo que es parte de la ciudad del condado, y es un lugar que se debe visitar cuando uno viene a Cayo Hueso. Mira, hay otro lugar que muy pocas personas conocen, que se llama la Casita del Cable. En inglés le dicen The Western Union Hut. En la boya de las 90 millas,
sí.
la que he visitado aquí, que está, este es el lugar aquí, uno de los lugares por excelencia de visita en Cayo Hueso, hay una casita muy rústica, pequeña, solamente como a 10 pasos de la boya, y esa casita tiene unas paredes inmensas, está muy bien protegida parcialmente sobre el mar. Y de ahí es que llegan o salen, como quieran mirarlo, ajá. de Cayo Hueso los cables telegráficos a Cuba.
Mm-hmm.
Que por cierto empezaron en el 1867, ¿no? Ahí salen, creo que hay como 4 o 5 cables, y tú puedes ver, si miras hacia el mar, una serie de boyas que te indica la dirección en que va ese cable.
Mira qué interesante.
O esos cables.
Ajá,
ajá. Exactamente. Junto a eso, en la calle Williams, que está ya un poquito del otro lado de la ciudad, se encuentra el velero, el Western Union,
uh-huh.
que es el barco insignia de Cayo Hueso, y ese era el barco que tendía y reparaba las líneas telegráficas a Cuba. Y por cierto, ese barco hoy en día, que es una belleza de velero, de uh-huh. los años 1800 y tanto, creo que fue hecho en las Islas Caimán, uh-huh. no estoy muy seguro, pero creo que sí. Ese barco tú puedes de noche meterte en él y sales a... la gente a contemplar la caída del sol. Así que es otra cosa que se puede hacer de aquí en Cayo Hueso, entrar en el Western Union y salir de noche en él. Y está al final de la calle Williams aquí en la ciudad, ¿ok?
Mira qué bien.
Mira, así que la casita y la fábrica de gato, allí cerca también en esa zona, muy cerca también de la Tedá, se encuentra el Hotel Avalon. Ajá. Y el Hotel Avalon, que está enfrente al Conservatorio de las Mariposas, era la escuela del señor Americh, una escuela para varones, de niños cubanos.
Mm.
Por cierto, Martí la frecuentaba. Cuando Martí venía, una de las cosas que a él le gustaba hacer es ir al San Carlos y a esa escuela del señor Americh. Americh fue un patriota, peleó en la guerra de los 10 años, y ajá. después de la guerra vino aquí y estableció esa escuela. Okay. Y Martí le gustaba ir allí a enseñar, lo dejaban ir a enseñar, y hasta creo que participaba en algunas de las examinaciones de los niños, etcétera. Y eso está ahí en la calle Duval, frente a las Mariposas.
Mira qué bien, mira qué bien.
Sí, exactamente.
Y por supuesto, mira, sí, ¿hay otro lugar?
Sí, hay muchos más.
A ver, a ver, a ver.
Mira, un Uno de ellos es el Hospital Las Mercedes. Cuando en el 1910, ya después que comenzó la República, había algunas personas pobres aquí, cubanos, quedaron algunos pobres aquí, más bien ya mayores, desatendidos, y un grupo de señoras, entre ellas la esposa del señor Gato, Mercedes, decidieron abrir un hospital para ayudar a estas personas. Y así fue, como unas 10 damas cubanas abrieron el Hospital Las Mercedes, o sea, le pusieron Las Mercedes por el nombre de la señora de Gato. Él donó su casa, que estaba en el Parque Bayview, la movieron. Esa casa, que es bastante grande, como unas 2 cuadras, esa cuadra tenía 5 cuartos con 28 camas para pacientes. Y la persona que dio su vida allí trabajando en esa institución fue la señora María de Goodsense, que en el año 34 el gobierno de Cuba le dio la orden de Carlos Manuel de Céspedes, le otorgó ese galardón. Ajá. Por sus sacrificios y por todo lo que había hecho en ese hospital Las Mercedes por la gente pobre de aquí de Cayo Hueso.
Mira qué bonito.
Hay un busto de ella aquí, y ese es otro lugar, el Parque de los Bustos. Al lado de el Mesón de Pepe, que es el restaurante grande cubano aquí de Cayo Hueso, que por cierto, ese restaurante de Pepe era una bodega de tabacos del señor Wall, el inglés que empezó la primera tabaquera en el 1800 y tanto. Bueno, ahí al ladito del Mesón de Pepe está el Parque de los Bustos. Ahí está Hemingway y está la señora esta, María de Goodsense, que ganó ese premio. Mira, Orlando, algo que no hablamos ayer es que también el hijo del padre de la patria, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, ¿sí?, que se llamaba igual que él, Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes, fue el primer alcalde cubano de Cayo Hueso.
¡Qué maravilla!
En el 1878, y te lo comunico en este momento porque también el busto de él se encuentra en ese Parque de los Bustos.
Entiendo, entiendo. Qué interesante, qué interesante. Yo supongo que el cementerio de Cayo Hueso, Alejandro, también está lleno de tumbas de cubanos de aquella época, ¿no?
Exactamente. El cementerio de Cayo Hueso, la verdad es que es un lugar muy histórico, está lleno de monumentos también. Mira, el más significativo que hay es un monumento a los mártires de la guerra de los 10 años que hicieron aquí los cubanos de San Carlos, y es mantenido por el San Carlos un poco después que terminó la guerra. Más tarde, en el 1892, durante una visita de Martí aquí en Cayo Hueso, se inauguró allí...
Perdón, cuando terminó la guerra de los 10 años, ¿quieres decir?
Exactamente, cuando terminó la guerra a los 10 años fue que se estableció este monumento a los mártires de la guerra. Ajá. Aunque por mucho tiempo no hubo nadie ahí enterrado. Vino Martí en el 1892 y se inauguró un obelisco en el mismo monumento. Okay, ahí habló Martí, tuvo uso de la palabra Martí en ese momento. Y un poco más tarde, en el año 1915, allí fue enterrado el primer cónsul cubano de Cayo Hueso, Antonio Carrasco. Antonio Carrasco es la única persona que está enterrada allí, en el cementerio, en ese monumento que originalmente era, bueno, o es todavía, en honor a las víctimas de la guerra de los 10 años.
¿Hay muchas tumbas del siglo XIX allí o no tantas?
Sí, hay bastante. Fíjate, yo no conozco muchas de ellas, pero también te digo que hay un lugar allí, hay de varias tumbas. Yo te diría que hay como unas 10 tumbas relacionadas, todas en una esquinita allí, todas relacionadas a la familia Figueredo.
Claro. Ayer tú hablaste de Fernando Figueredo, uno de los grandes amigos de Martí, pero como se nos acababa el tiempo, yo no quise pedirte que nos hablaras de él. Háblanos de él.
Sí, bueno, Fernando Figueredo, tengo entendido que fue general, o tenía un cargo grande en la guerra de los 10 años. En cuanto terminó la guerra, marchó a Cayo Hueso. Inmediatamente se hizo amigo de José Dolores Pollo y Estenó, que era el líder de la comunidad. También vino junto con Fernando Francisco Lamadrid. Y entre esos tres, entre Lamadrid, Figueredo y Pollo, tenían como especie de un triunvirato, que es el que mantenía a la comunidad que yo huesara en órbita ya después de la guerra de los 10 años. Antes estaba Pollo y Juan María Reyes, ya Rey estaba viejito, pero entonces ya después vino Figueredo y La Madrid, además de muchos otros veteranos de la guerra, que se instalaron en el Cayo después de la guerra de los 10 años, o sea, después de 1878. Figueredo fue una persona que tuvo gran éxito aquí en Cayo Hueso. Él llegó a ser parte de la legislatura estatal de la Florida.
Mira eso.
No recuerdo exactamente su cargo, si era senador o qué era, pero él fue electo representante del Cayo en la Florida, y más tarde él también fue alcalde, si recuerdo bien, de la ciudad de West Tampa.
Ajá.
Sí, también. Era una persona muy querida, perfectamente bilingüe, y después, ya cuando Cuba fue república, él regresó a Cuba y también tuvo allá cargos de importancia. Hay una cosa bellísima para el que le gusta la historia de Cayo Hueso. Fernando Figueredo fue el que despidió el duelo de José Dolores Pollo en la Gran Logia Masónica de La Habana en el 1913. Y ese discurso, lo que él habló ese día, está en el internet.
¿Ah,
y es
sí?
Una cosa maravillosa lo que él habló de Pollo, lo que habló de la comunidad aquí en Cayo Hueso. La verdad que es lindísimo. Partes de mi libro tienen varias citas de lo que él dijo ese día sobre San Carlos, sobre la comunidad, etcétera. Y él también, por cierto, él fue uno de los que dejó algunas cosas por escrito, algunas narrativas sobre la vida en el Cayo, la política, etcétera.
Yo te puedo decirte algo, Alejandro, que no sé si conoces. Aquí en Miami, en la ciudad de Westchester, Miami, ¿no? Vivió y murió Tomasa Figueredo, la hija de Fernando.
Anciana. No sabía eso.
Anciana. Yo conocí a la hija, Yaya, y conozco a las nietas.
¡Wow! ¡Qué maravilla, chico! ¡Qué maravilla!
A mí siempre me impresionó pensar que esa niña a la que Martí le había dedicado un poema, Tomasa Figueredo, había vivido en Miami ya en los años 60 y había fallecido. Oye, y había fallecido ahí en Westchester. Es una cosa tremenda, ¿no?
Eso es increíble, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Quiero que sepas que en la casa de sus nietas está la fotografía original dedicada por Martí a la niña con los versos que le escribió. La he visto colgada de una pared. Y ya que hablamos de estas cosas, yo creo que se nos olvidó mencionar que en el cementerio de Cayo Hueso hay un lugar de peregrinación para los amantes de la poesía cubana. Allí está Juana Borrero también, ¿no?
Exactamente. Mira, y quiero comentar algo curioso. Cuando yo escribí mi primer libro, yo no sabía que Juana Borrero estaba aquí. A mí me lo vino a decir Belkis Cusa Malé.
Claro.
Que por cierto, a quien le debo muchísimo, me hizo una crítica muy linda de mi libro en el Miami Herald, y entonces ella me envió su libro, El clavel y la rosa, que es la historia de Juana Borrero, que es maravilloso. Y entonces Juana vino con su familia ya cuando empezó la guerra de independencia. Su papá, el doctor Borrero, que era un médico y
escritor excelente.
Exacto, tuvo que venir para acá porque lo empezaron a perseguir, vino con toda la familia, él enseñó en el San Carlos, ella ya venía enferma, ella no se sabía lo que tenía, pero tenía tifoidea, fíjate, ella falleció aquí al poco tiempo, y te cuento una que desde hace como 3 años, cada cumpleaños de Juana, que es enero, mayo, creo que mayo 18, un grupito de cubanos vamos a su tumba.
¡Qué bonito!
Y le llevamos flores en ese día. Lo hacemos a nombre de Belkis, que fue la que nos inspiró a hacerlo, la verdad.
Ajá. Bueno, quiero que sepas que en Cuba hay una muchacha a quien tuve el gusto de entrevistar hace aquí varios días y a quien voy a volver a entrevistar, que ha escrito una novela titulada La Isla de las Mujeres Tristes. Y es una novela basada en la familia Borrero. En la familia de Esteban Borrero Echeverría y, por supuesto, Juana y el resto de sus hijas. Así que ese recuerdo de esa muchacha sigue muy vivo.
Sí, verdad que sí, qué maravilla. Porque hoy esa historia de Juana, la verdad que es una cosa increíble. Ella sufrió mucho también con ese amor.
Por Julián del Casal primero y luego por Carlos Pío Urbach, ¿no es así?
Exactamente, Carlos Pío Urbach, matancero.
Ajá.
Exactamente, que después que ella falleció, finalmente pudo llegar aquí al Cayo y estuvo prácticamente sentado en su tumba casi una semana.
Así es. Y luego regresó y lo mataron y no se sabe dónde cayó.
Exactamente. Ingresó a las fuerzas mambises, estaba con Aguilera en Matanzas y murió en un combate, sí.
Sí, es una historia para una gran película, ¿verdad?
No, qué novelazo.
Y luego está el caso también, que debes recordarlo, que el padre se suicida. Se ahorca.
Esa parte yo no lo sabía.
Esteban Borrero Echeverría, aplastado por la muerte de su hija, creo que de su mujer, y por el rumbo que tomaba Cuba a principios del siglo XX, un rumbo, según él, totalmente distinto al que él y sus compañeros de generación habían soñado, se ahorca en Cuba. Se ahorca, sí. Era víctima de una profunda, profunda depresión. Tendía a la depresión de ese joven y esa depresión obviamente se enfatizó a medida que la vida lo fue golpeando.
Sí. Oye, Orlando, me perdone que te interrumpa. ¿No? Hay un dato de Fernando Figueredo que quiero compartirte antes que nos olvidemos. Tú sabes que cuando Martí venía a Cayo Hueso la primera vez, se quedó aquí en el hotel Russell, que estaba en la calle Duval, pero después, no sé si recuerdas que él tuvo problemas en Tampa, que trataron de envenenar.
Sí, claro, etcétera. Claro.
Y entonces, pues, para más seguridad, Martí casi siempre se quedaba en la casa de Fernando Figueredo.
Ajá.
Que por cierto, que estaba en la calle Duval a solo una cuadra de la TEDA. Hoy en día esa casa no existe, fíjate, es una lástima, una tristeza, está el solar vacío, pero allí era una casa muy amplia. Yo he visto una foto antigua de esa casa, una casa de dos pisos muy grande, y allí había un lugar que la comunidad decía el cuarto de Martí.
Qué bonito.
Como Figueredo estaba armado, era general, etcétera, me imagino que Martí se sentía allí
protegido.
Muy seguro. Además, estaba en el barrio allí de todas sus amistades. Estaba a una cuadra de la escuela de Americh, estaba a una cuadra de Teodoro Pérez, etcétera.
Qué bien.
De la cubanía.
Esto es apasionante, Alejandro. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos a conversar, ¿de acuerdo?
Aquí te espero.
Amigos, enseguida regresamos.
Dígale que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.
Golpear la playa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de volver a tener como invitado a través de la línea telefónica a Alejandro F. Pascual, ese cubano viajero, ese cubano escritor, ese cubano elocuente que vive en Cayo Hueso y que ha tenido la amabilidad de aceptar una segunda invitación para hablarnos de ese islote donde él reside y que tan ligado ha estado y sigue estando a Cuba. Pero antes de continuar el diálogo con él, quiero observar distintas cosas. En primer lugar, que nos fuimos al intermedio escuchando a Roberto Torres interpretar una canción, un bolero, que seguramente muchos de ustedes recuerdan, En la orilla del mar. Hemos regresado al programa escuchando al Gran Combo de Puerto Rico interpretar una canción titulada La espuma y la ola. Y claro, estoy haciendo énfasis en lo marino, porque Cayo Hueso está rodeado de mar. Donde quiera que uno va en Cayo Hueso, ve de repente que el mar le sale al paso. Quiero también darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden escribirnos a esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y decirles que se asomen a nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí. Alejandro, yo quiero que antes de continuar conversando sobre Cayo Hueso, tú nos digas dónde la gente que nos está escuchando puede conseguir este libro, porque estoy seguro de que mucha gente va a querer leerlo después de escucharte a ti hablar de Cayo Hueso.
Muy amable de tu parte, Orlando. Mi libro se puede conseguir en Miami, las Ediciones Universal, con Juan Manuel Salvat, que es el editor. Ajá. Y también se puede conseguir en ebay.com. Bien. Son los dos lugares más fáciles de conseguirlo.
¿Y si visitan Cayo Hueso, hay un lugar donde puedan conseguirlo?
Varios de los museos aquí tienen el libro a la venta. También quiero compartirte que el libro ya también lo tengo en inglés, lo lancé este año pasado. Se llama Key West, Passion for Cuba's Liberty, y se encuentra también aquí en los museos de Cayo Hueso, especialmente si vienen a San Carlos, ahí lo tenemos a la venta.
Ah, qué bien, qué bien. Entonces, es un libro ahora bilingüe, en ediciones aparte, pero bilingüe.
Exactamente,
qué
exactamente.
Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Muchas gracias, mi amable.
Pues vaya, es un deber. En este libro tú mencionas, por cierto, lo que llamas un momento tenebroso en la vida del Cayo, y me refiero al duelo frustrado, pero de consecuencias terribles, entre Gonzalo Castañón, un periodista español a quien tú describes, y Juan María Reyes, un cubano que vivía allí en Cayo Hueso. Y yo quisiera que tú nos contaras, para beneficio de los oyentes, lo que pasó.
Cómo no, con muchísimo gusto. Mira, esta historia de Castañón tiene algunas variantes, pero me luce que lo que yo he logrado acumular aquí después de leer varias fuentes es más o menos lo que pasó en esa ocasión. Uh-huh. Como tú dices, Gonzalo Castañón era un periodista en La Habana, era español, él tenía el periódico La Voz de Cuba, y él era muy amigo, respaldaba mucho a los voluntarios allá en La Habana. Uh-huh. Y aquí en Cayo Hueso estaba Juan María Reyes, que era un periodista muy amigo de José Dolores Pollo, quien vino también en el exilio temprano, justamente al comenzar la guerra de los 10 años, y empezó, fue el primer periódico que hubo en el exilio en aquel momento, El Republicano. Uh-huh. Por cierto que Pollo también escribía en ese periódico, pero era el periódico era en sí de Reyes. Y ahí parece que empezó, por alguna razón, un intercambio epistolar entre Reyes y Castañón en sus respectivos periódicos, a un punto en que Castañón ofendió a las mujeres cubanas del Cayo, hasta acusándolas casi de prostitutas, etcétera. Entonces hubo un enfado ahí muy grande entre los dos. Reyes, no sé qué fue lo que le dijo, y él dijo, lo reto usted un duelo. Y Reyes le dijo, venga cuando usted quiera. Uh-huh. Bueno, pues resulta, esto fue en el año 1871, en enero 71, por cierto, un poco después que empezó la guerra, en plena guerra de los 10 años. El 29 de enero del 1871 llega Castañón aquí sin avisarle a nadie, con 6 asistentes, uno de ellos era su médico, y se hospeda en la casa Russell, en el hotel Russell, que estaba en la calle Duval, frente a donde estaban las oficinas del periódico de Reyes. Mm. Y le envía un mensaje a Reyes: aquí estoy y lo estoy esperando, venga a verme. Bueno, al día siguiente va Reyes para el Russell con 2 personas, con Mateo Orozco, que era un amigo de él, ajá, y otra persona que no he logrado identificar, uh-huh, y entran al lobby del hotel y allí llaman a Castañón, quien baja por una escalera, trae un periódico de Reyes en la mano. Cuando identifica a Reyes, que era un hombre ya mucho mayor que él y bajito, uh-huh, Castañón parece que era vaya un hombrón, era una persona grande, fornida, le restriega el periódico en la cara a Reyes.
¿Ah, sí?
Sí, exacto. Y le da una bofetada y le entonces ahí mismo Orozco saca una pistola y le da un tiro a Castañón en el corazón. Otras personas allí, de los que estaban con Castañón, saca pistola, se formó un pequeño, como en las películas del oeste, ahí, bueno, salen corriendo del Russell Reyes y Mateo Orozco y el otro, y bueno, y inmediatamente pues la policía, hasta la Marina de Guerra, fue llamada ese día a guardar las calles de Cayo Hueso.
Mira eso.
Porque cuando la gente se enteró de que el resto de la gente de Castañón estaba allí, pues muchos querían ir a batallarse allí con ellos, etc.
Claro. Bueno, pero una pregunta, Alejandro. Ese primer encuentro en el hotel era para ponerse de acuerdo en los detalles del duelo realmente, o debió ser para eso, ¿no?
Exactamente, para eso era.
Pero Castañón agredió a Juan María Reyes.
Exactamente, Castañón agredió a Juan María Reyes y Orozco lo defendió. Mm. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Castañón, pues, murió y se lo llevan en una caja en el vapor, no me acuerdo el nombre del vapor, creo que fue el Olivetti, no estoy seguro, para La Habana, ¿no? Y entonces Orozco estuvo escondido por unos días, uh-huh, lo convencen de que salga y fue llevado aquí a la corte, pero fue absuelto por haber actuado en defensa de Reyes. ¿Ok? Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Esto no todo termina ahí. Llega Castañón muerto a La Habana y los voluntarios, pues figúrate, están furiosísimos de que su gran amigo le han dado un tiro en el callo, ¿no? Y ahí es que viene más tarde los trágicos hechos de los estudiantes de medicina.
Claro.
Porque entonces los voluntarios, para desquitarse de la gente del callo, acusan a estos estudiantes de haber rayado la tumba de Castañón. Uh-huh. Y ahí fue que utilizaron esa excusa para ese enorme crimen que ocurrió en nuestra patria, ¿no?
Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que ese hecho ocurrido en Cayo Hueso haya tenido esa repercusión luego en La Habana y haya quedado como un capítulo tan importante, que lo fue, de nuestra historia, ¿no?
Exactamente, una cosa increíble, ¿sí? un capítulo muy triste. Pero sí, eso fue un momento aquí en el Cayo muy tenebroso. Yo creo que fue el peor, así, en cuanto a tiros y eso que he leído, no he leído más nada como eso.
¿Y cuál era la relación entre españoles y cubanos en el Cayo? ¿Era buena?
Mira, era muy curiosa la relación, porque antes de que llegaran los cubanos, habían algunos españoles que habían vivido aquí en la Florida, en San Agustín especialmente, que habían venido aquí como torcedores de la Rosa Española. Entonces ellos trabajaban en esa fábrica, algunos de ellos. Había muchos canarios, y parece que la tendencia de los canarios y los cubanos siempre ha sido muy amistosa, claro, y la realidad es que había muy buena relación. Ahora, había también un consulado español aquí en el Cayo, uh-huh, para cuestiones de migración, de negocio, pero también para observar lo que hacían los cubanos aquí en cuanto a actividades contra España se refería, ¿no? Y el cónsul era un cónsul, varios cónsules estuvieron por acá, era una persona muy solitaria, porque aquí, figúrate, a veces le tiraban huevo a las oficinas, le quemaban la bandera, lo tenían loco. A veces le cantaban canciones cuando lo veían pasar por la calle, le chiflaban, etcétera. ¿Tú me entiendes? Así que, pero bueno, pero no era de entrarse a golpe ni nada por el estilo, trabajaban juntos en muchas de las fábricas de tabaco, muchos españoles, uh-huh, y muchos cubanos. Uh-huh. Había muchos españoles aquí a favor de la liberación de Cuba. Además, está decirte que para acá vino el señor Ibor.
Claro.
Que Ibor
claro.
era nacido en España, uh-huh. perseguido por España en Cuba, uh-huh. y él estaba aquí con su fábrica.
Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Que luego se así iba a ir a Tampa, claro.
Exactamente, después más tarde, después del fuego aquí de Cayo Hueso, se fue a Tampa, exactamente. Pero no, la relación no era una relación tirante aquí entre los cubanos y los españoles, era más bien una relación amistosa.
Convivían. Una pregunta, Alejandro, ¿había iglesias cubanas en Cayo Hueso?
Sí, fíjate que eso es un punto muy interesante. Te recuerdo que en aquellos momentos la iglesia católica se identificaba 100% con la corona y estaba muy a favor de lo que hacía España en Cuba.
Uh-huh.
Y para colmo, la persona que estaba a cargo de la iglesia católica aquí en el Cayo era el arzobispo de La Habana. El arzobispo de La Habana estaba a cargo aquí de la iglesia y él estaba siempre arriba de la iglesia aquí de que no fueran a celebrar nada en contra de España. Pero una vez hubo un error, parece, de uno de los padres curas y celebró el 10 de octubre. Y entonces pues hay un problema muy grande en que el arzobispo de La Habana acusó al padre y a los cubanos aquí de ser herejes, qué sé yo, infieles, etcétera. Bueno, debido a eso, aquí habían dos iglesias, la episcopal y la metodista, que crecieron mucho entre los cubanos. La episcopal tenía un predicador, un ministro que se llamaba Juan Bautista Báez.
Ajá.
y la metodista tenía un ministro que se llamaba Enrique Somellán.
Uh-huh.
Y esos dos personas eran muy populares en la comunidad y los domingos mezclaban Dios y patria en los sermones.
Uh-huh.
¿Tú me entiendes? Entonces esas iglesias crecieron mucho. A punto, un dato muy curioso de Cayo Hueso. Esas dos iglesias, la episcopal y la metodista, fundaron un seminario, el seminario Ruth Hargrove, en la calle White y United, que ya no existe, era una estructura de madera que se quemó hace un tiempo atrás. Pero ese seminario, ahí se entrenaban los misioneros que eventualmente fueron a Cuba y a otras partes de la América Latina ya después de la guerra hispanoamericana.
Qué interesante.
Así que, así que muchos de esos misioneros episcopales y metodistas fueron entrenados aquí en Cayo Hueso.
Uh-huh. Tengo entendido, Alejandro, también, gracias a tu libro, que la orden para el levantamiento en Cuba dada por Martí pasa por Tampa y luego pasa por Cayo Hueso rumbo a La Habana, ¿no es así?
Exactamente, ese es otro capítulo, así como lo de Castañón, de que hay versiones que varían un poquito. Pero sí, definitivamente es una cosa maravillosa, la verdad que es un capítulo muy romántico de nuestra historia.
Descríbenos Martí, lo que pasó.
Mira, Martí da la orden ya desde el levantamiento en enero del 1895 desde Nueva York.
Uh-huh.
Le escribe en un papel pequeño, se la da a Gonzalo de Quesada. Gonzalo de Quesada la lleva desde New York hasta Tampa.
Ajá.
Cuando llega a Tampa va a visitar a un tabaquero muy amigo de Martí, Blas Fernández. Blas supuestamente toma el papelito, lo enrolla dentro de un tabaco, lo pone en una caja de tabaco normal y sella la caja.
Ajá.
Y esa caja procede, exactamente, procede Gonzalo de Quesada a llevarla al Cayo.
Ajá.
En el Cayo la caja se le da a Miguel Ángel Duque, quien parte hacia La Habana en el vapor Mascotti a mediados de enero del 95. Entonces en La Habana se le entregan a Juan Gualberto Gómez.
Mira eso.
que era el director secreto, exactamente, del Partido Revolucionario Cubano en Cuba. Y entonces Juan Alberto se reúne con el grupo de líderes del partido y con la información recibida de Martí deciden que el día clave para lanzar la guerra es el 24 de febrero porque coincide con los carnavales.
Mm-hmm. Así que esa orden viaja en una caja de tabaco de Tampa a Cayo Hueso y luego de Cayo Hueso a La Habana.
Correcto, correcto.
¿Qué pasa con los cubanos de Cayo Hueso y con Cayo Hueso una vez que termina la guerra, Alejandro?
Bueno, mira, muchos cubanos, tanto de Cayo Hueso y voy a incluir a Tampa también, muchos regresan a Cuba Algunos por la añoranza que tienen de regresar a su patria, muchos también se quedan porque ya prácticamente eran cubano-americanos. Uh-huh. O sea, llevaban aquí generaciones, hijos y nietos acá, etcétera. Pero fíjate que una cosa muy curiosa fue que al comenzar el gobierno de la República y también al comenzar tantas inversiones estadounidenses en Cuba, hacían falta muchas personas bilingües. Entonces los tampeños y los cayuguesanos pues tenían eso de su lado,
esa ventaja,
que podían hablar a ambos idiomas. Entonces muchos consiguieron buenos trabajos tanto en el gobierno como en la industria privada cubana en aquellos momentos. Sí. Y ahora fíjate que también un grupo de cayuguesanos, no sé claramente la historia, fundó un barrio de La Habana, el barrio de Cayo Hueso.
Claro.
Exactamente, en aquellos entonces. Sí, muchos regresaron. Fíjate lo curioso es que no regresaron cuando terminó la guerra hispanoamericana. No, regresaron cuando ya Cuba se hizo república. Claro que si te pones a pensar es lo lógico, porque al terminar la guerra seguro que había muchas vicisitudes en Cuba. Me imagino que después de una guerra tan sangrienta, etcétera, pues hubo muchas cosas.
Sí, el país quedó maltrecho.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ya sea por una razón u otra, fue después, ya desde el 20 de mayo, que los cubanos empezaron a regresar. Muchos se quedaron. Muchos se quedaron, y como te decía anteriormente, habían más tarde pues habían vuelos diarios desde La Habana y hasta desde Isla de Pino, aquí el Cayo. Sí.
Una pregunta, entonces, ¿hay muchos descendientes de aquellos cubanos hoy en Cayo Hueso?
Sí, muchísimos, como no, y aquí se dicen concos.
Concos.
Es una palabra cayohuesana, concos. ¿Te acuerdas que los ingleses primeros que vinieron, ellos decían que ellos eran conks?
Ajá.
O sea, conks es el caracol grande, el cobo, que le decimos en Cuba.
Efectivamente.
Y entonces, pues los ingleses se decían conks. Un nativo de Cayo Hueso, cualquier nativo de Cayo Hueso, es un conk. Pero un cubano nativo de Cayo Hueso se dice que es un conco.
Un conco.
Exactamente.
Una pregunta. Ayer nos dijiste cómo podían ponerse en contacto contigo las personas que estén escuchando este programa y que un día visiten Cayo Hueso. Estás en el Club San Carlos, pero repite los días y las horas.
Sí, con muchísimo gusto. Sería un placer enorme recibir a todos por allá.
Pueden comprar tu libro y después llevarlo allí para que los firmes.
Sí, como no, con muchísimo gusto, exactamente. Lo pueden comprar allí también. Mira, yo estoy en el San Carlos normalmente los viernes y los domingos. Claro que también está abierto los sábados, hay otros colegas allí también. De 12 a 5, esas son las mejores horas. Y con mucho gusto, para mí sería un placer, y cualquier pregunta que tengan, como te das cuenta, soy un poco hablantín, así que me gusta compartir.
Eso es estupendo. Nos queda muy poco tiempo, pero quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué tradiciones cubanas permanecen vivas allí en Cayo Hueso?
Mira, poco a poco, la tristeza es que algunas tradiciones van cayendo, pero una que se mantiene, que para mí es algo maravilloso,
ajá,
es que hay un grupito de cayuguesanos que mantienen vivo la comparsa cubana. Y lo más lindo de todo eso, y yo me emocioné mucho la primera vez que la vi, casi todos son americanos, hay muy poquitos cubanos en el grupo,
ajá,
que mantienen vivo esa costumbre, que el 20 de mayo de cada año salen a la calle a celebrar ese día.
Mira qué bien.
Y es un grupito que se llama la comparsa de Cayo Hueso y van de punta a punta de la calle Duval, es una de ellas.
Qué bonito, sí. Qué bonito.
Aquí se come, claro, que el frijol negro en todas las casas, aunque a veces la persona no habla español porque ya por los años se les ha olvidado, etcétera, pero siempre los frijoles negros sobre arroz amarillo.
Sobre arroz.
Así se
come en Tampa, se comen en Tampa también, cosa curiosa.
Ah, pues así es también aquí en el Cayo. Y claro, el cafecito en todas las casas, eso sí, a mí me da risa porque lo que es los frijoles negros, el arroz y el cafecito son más fuertes que el idioma.
Alejandro, gracias una vez más por este rato. Yo estoy seguro de que muchas personas y de manera especial muchos cubanos van a querer visitar o volver a visitar Cayo Hueso gracias a ti.
Sería un placer enorme que pasen por acá, con toda sinceridad. Qué bueno.
Bueno, gracias.
Orlando, gracias a ti, muchísimas gracias, un saludo a todos los radioescuchas, y aquí me tienes en Cayo Hueso para lo que necesites.
¡Cómo no!
Si amas la blanca libertad, de las palomas y la nostálgica alegría de las olas. Y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Y así, amigos, con Albita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo?, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán feliz puede ser un hombre cuando ama lo que hace y tiene como prioridad contagiarles ese amor a otros. Este es el caso de Alejandro Pascual, que reside en Cayo Hueso, pero no olvida Cuba. Hasta pronto.